ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Buenos días. Soy Alfonso Macías, conductor del programa El Vuelo de la Hilacha y coordinador general del grupo Apoyo Mutuo entre Familias Diversas. No ostento títulos de sapiencia, ni tengo grandes maestrías ni doctorados. Es más, apenas terminé la prepa. Empujado por algunos maestros, vecinos y parientes a un pseudo destierro, he recorrido largos caminos y coleccionado anécdotas y experiencias siempre en busca de una familia. Obviamente, la mía no puede ser una familia convencional, porque de entrada el casorio no ha sido lo mío, y está por demás decir que ese changarro ha quedado clausurado por declararse en quiebra. Pero una familia no depende de una pareja. Me permito compartir con ustedes una tesis personal. A grandes rasgos, si la década de los años 60 marcó la liberación sexual y los 70 definieron la liberación femenina, en los años 80 debería haberse concretado la salida del closet y la revolución gay. Hace poco más de 30 años, por primera vez, se abría el tema de la aceptación de la gayacidad hacia el público en general a través de películas, obras de teatro y canciones. Algunas de ellas se convirtieron en himnos de la otredad, por ejemplo Small Town Boy, del grupo inglés Bronski Beat, cuya traducción libre cito a continuación. Sales de casa por la mañana, con todo lo que tienes en una pequeña maleta negra. Solo, en el andén, el viento y la lluvia golpean una cara triste y solitaria. Mamá nunca entenderá por qué tienes que partir. Pero las respuestas que buscas no podrás encontrarlas en casa. La clase de amor que necesitas nunca lo encontrarás en casa. Corre, gira, huye, date vuelta, vete de ahí. Aislado, señalado y pateado por todos, siempre un niño solitario, fuiste elegido para ser el objeto de la burla de todo el pueblo. Y así te han vuelto indefenso. Y por ello, más fuerte te agreden. Te hieren hasta hacerte llorar. Pero nunca has llorado para ellos, solo para tus adentros. Nunca lloraste frente a ellos, solo le gritaste a tu alma. Corre, vete de ahí, date vuelta, huye, busca dónde ir. Lamentablemente, esta no es solo una canción. Es un retrato vívido de la situación de muchos miles de personas, jóvenes la mayoría, que han tenido que huir de casa y de su entorno original para buscar refugio entre grupos de personas donde sus expresiones de vida y especialmente de su sexualidad sean bien recibidas. Huyen en busca de cobijo, cariño, sustento, reconocimiento, identidad y aceptación. En busca de una familia. No es ninguna novedad hablar de que los derechos e incluso la existencia de las personas con preferencias sexuales diferentes han sido negados, minimizados e invisibilizados a lo largo de la historia y precisamente en esa década de los años 80, cuando la gayacidad comenzaba a adquirir cierto matiz de normalidad, aparece la pandemia del VIH y tira por tierra mucho del trabajo previamente realizado, añadiendo más estigmas a los ya existentes. A partir de ello, nuestra modernísima y evolucionada sociedad actual retoma su papel de monstruo come jotos y manfloras y devora cualquier posibilidad de aceptación de las diferencias, asumiendo el papel de inquisición posmodernista bajo el lema «La familia es la base de la sociedad». Y sí, tienen razón. La familia es la base de la sociedad, porque la familia es la unidad social más pequeña y debería, por tanto, ser indivisible. Definimos familia como sinónimo de unidad, felicidad, amor, comunicación, respeto, aceptación, apoyo, confianza, impulso, fraternidad y sororidad. Pero vaya, ¡qué coincidencia! Muchas veces lo que menos encontramos en las familias es amor, comunicación, respeto, aceptación y demás ingredientes. o al menos no en la medida en que se necesita, porque resulta ser que las familias tradicionales tienden a seguir modelos rígidos e ineludibles donde el tener se vuelve más importante que el ser. Y así, por ejemplo, la camioneta para llevar a los niños resulta más lujosa e importante que los propios niños. Y si el modelo de familia tradicional se ha vuelto un modelo podrido y roto, remendado con mentiras e imágenes de escenografía y falsedad, ¿sobre qué pilares erigiremos la sociedad? La respuesta es simple. La sociedad cambia cuando las familias cambian. Ya no puede hablarse de la familia, sino de las familias, porque han surgido nuevas formas y modelos, aunque muchas de ellas sin gran mención y mucho menos reconocimiento jurídico. Familia tradicional, familia monoparental, familia extendida, familia homoparental, familia aparental, familias voluntarias. Y aunque existan muchas definiciones, quiero evitar catalogar los diferentes tipos de familias en grupos con características específicas porque sería volver a caer en los arquetipos y etiquetas limitantes que representan ya de por sí el fracaso de las estructuras familiares tradicionales basadas en roles fijos prefabricados. Ahora, nuestra nueva postura deberá ser resignificar el concepto de familia y darle un nuevo sentido. Familia se define como un grupo de personas que conviven o cohabitan en un espacio compartido con un fin común de convivencia, amor, comunicación, respeto, solidaridad, empatía, edificación y en algunos casos la crianza, que no necesariamente la procreación. La familia necesariamente deberá estar asociada a lazos afectivos, al respeto, la aceptación, la construcción de la identidad personal y el proyecto de vida de cada individuo. Toda persona que no cumpla con estos requisitos quedará relegada a ser solo parentela, porque familia es un título que debe ganarse y mantenerse. Pero regresemos con nuestro amigo o amiga que salió esta mañana con todas sus cosas en una pequeña maleta negra. ¿Por qué tiene necesidad de huir? En el mejor de los casos, simplemente porque sintió que no encajaba. Aunque en la gran mayoría de las ocasiones sufrió el rechazo, la agresión y a veces la violencia de aquellas personas que lo o la deberían haber amado. Todos estos parientes lograron desterrarse del título de familia para quedar reducidos a simples parientes. Así que nuestro amigo o amiga tiene que abandonar lo que debería haber sido su hogar para ir en busca de una familia de verdad. ¿Pero qué le espera? Pues si tiene suerte, inteligencia, astucia, carisma y o buen juicio, no le será tan difícil abrirse camino entre desconocidos, pero alguien que ha pasado por situaciones tan fuertes de desamor difícilmente tendrá esos atributos. El rechazo de la familia provoca la pérdida de la dignidad y un enorme sentimiento de inmerecimiento que puede llegar a bloquear e inhibir cualquier talento personal y limitar sus posibilidades económicas a una precaria supervivencia sin grandes posibilidades de mejora. Por supuesto, al emigrar a ciudades más grandes, se sentirá más cómodo o cómoda, pero no necesariamente porque haya encontrado una gran apertura y libertad, sino porque mientras más grande sea la ciudad, más anónima es. Y ahí, en esa gran o mediana urbe, comienza a encontrar personas que, igual que él o ella, fueron desterrados de sus hogares, ilustres desconocidos con muchas vivencias en común y no por casualidad con su misma orientación sexual. Son esos y esas extrañas quienes formarán su nuevo grupo familiar, los que brindarán desde muy dentro de sus corazas, construidas con miedos, rencores y esperanzas, el cariño y la aceptación mínima que necesita para sobrevivir, porque cabe hacer mención de que hoy en día los títulos heredables de realeza han quedado atrás. Cualquier título que queramos ejercer, deberemos ganarlo a pulso. Familia, papá, mamá, hermano, hermana, son títulos que ya no dependen de la consanguineidad. Deberán ser ganados a título personal con base en la entrega, constancia, dedicación, amor. Y así, por ejemplo, papá. Papá deberá llamarse a quien ejerce la paternidad y no a quien biológicamente estuvo involucrado para luego desentenderse. Y lo más interesante es que el género tradicionalmente asignado a cada título ya tampoco necesitará corresponder al sexo de quien lo ostente. Por ejemplo, en el caso más común, una madre soltera o separada puede hacer el papel de papá y mamá al mismo tiempo, y de la misma manera sucederá con un hombre soltero que sea papá y mamá. Podríamos hablar de entonces de las papás y los mamás. Es de esta forma como las familias modernas han estado construyendo las nuevas identidades de rol familiar. Cada vez más mujeres salen a trabajar para proveer el sustento y más hombres cuidan y procuran a los hijos e hijas. Y esto puede suceder en soltería, en separación, en pareja de distinto o igual sexo. Sin embargo, las leyes se hacen generalmente para remendar lo que ya está roto y no para prevenir lo que pueda pasar, pero urge en un futuro muy cercano que haya una legislación al respecto de la convivencia de las familias que proteja a cada uno de sus integrantes sin distinción, lejos de juicios de valor obsoletos basados en prejuicios de falsa moral. El planteamiento de las sociedades de convivencia fue un magnífico intento por respaldar estos nuevos modelos de familia, pero desafortunadamente el concepto quedó pequeño. Ninguno de los socios queda legalmente protegido en su totalidad y sigue siendo la parentela quien tendrá derecho a tomar decisiones y obtener ciertos beneficios como la herencia, la suspensión de la sobrevivencia asistida y la potestad en caso de que hubiera descendencia. Las sociedades de convivencia, además, no hacen sino dar un poco de atole con el dedo, porque no están enfocadas en la formación de sociedades y mucho menos de familias, ya que solo pueden asociarse dos personas, generando una imagen distorsionada y pobre de algo que parecería acercarse a las parejas heterosexuales. Pero ¿qué pasa en el caso de grupos de personas que quieran convivir? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un grupo de personas mayores? Sabemos que las pensiones de las personas jubiladas no son suficientes para su sobrevivencia, pero asociando a varias personas juntas, los gastos se prorratean y disminuyen, de manera que tendrían como grupo de personas acceso a más comodidades y mejorar su calidad de vida. Pero una sociedad de convivencia no les dará esa posibilidad por tratarse de más de dos personas, quedando a merced de su parentela, quien podría arrancarle su pensión y confinarlos en un cuartito a esperar a que se sequen. Los matrimonios igualitarios se acercan un poco más a un ideal, ya que brindan mejor protección jurídica a los cónyuges, pero parten de la idea de que las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual desean asumir los mismos roles de pareja que la heterosexualidad, y en ese punto específico habrá que dudar mucho. Tradicionalmente, se ha concebido la gallacidad como una forma masculinizada de la feminidad o una manera feminizada de la masculinidad, como tonos intermedios entre el rosa y el azul, siendo que cada uno de los múltiples valores que integran la diversidad es un grupo de individuos con identidad propia, muchas veces en proceso de búsqueda y construcción y en constante cambio. La gallacidad, la otredad, las orientaciones sexuales, incluida la heterosexualidad, han dejado de ser solo puntos intermedios trazados en una línea que va del 1 al 100. Cuando la sexualidad florece, adquiere identidades propias y se vuelve desobediente. El reto ahora es encontrar esas identidades y vivirlas sin etiquetas y estereotipos, con límites, pero sin limitaciones. El yin y el yang dejó de ser un dibujo plano en el papel para convertirse en una figura tridimensional de una belleza y una complejidad indescriptibles. Las nuevas estructuras de familias son una realidad y aunque se intente invisibilizarlas, están siendo tomadas, experimentadas y probadas por miles de personas que buscan adaptar un modelo de vida a su manera de ser y ver las cosas, porque se ha comprobado que los patrones clásicos han fracasado. Nunca antes las familias, cualquiera que sea su tipo, habían necesitado dialogar y consultar tanto a los hijos, por ejemplo. Son ellos y ellas quienes ahora llevan la batuta, quienes trabajan a partir de la tecnología y quienes deben buscar la mayor cantidad de opciones de oportunidad, no solo en el campo laboral, sino en lo referente a sus relaciones y su sexualidad. Solo la diversidad hace posible que las personas vivamos de manera impecable, y esta palabra, impecable, solo puede entenderse como el vivir en congruencia con quienes somos, no con quienes deberíamos ser, sino con nosotros mismos, en pleno uso de nuestro derecho a la autodeterminación y al ejercicio responsable e irrenunciable de nuestro libre albedrío. En esta nueva era, en este nuevo tiempo posfín del mundo, una de las pocas cosas que quedan claras es que los dioses han muerto. Surgen ahora los héroes y heroínas, personajes de la cotidianidad que deberían encargarse de plantear las nuevas rutas a seguir en los siglos venideros. Las familias, los lazos familiares, igual que el amor, no llegan por gracia divina. Se construyen en la diaria convivencia, el respeto absoluto, la aceptación, la inclusión, el diálogo, el compromiso y la comunicación. Muchas gracias.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.